Buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral de esta casa. Si vienes por primera vez, de veras siéntete como en tu casa. Somos una familia que quiere abrazarte y queremos aprovechar para mandar un saludo a todas las personas que nos siguen en alguna parte del mundo: Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Rusia, Japón, Italia, Venezuela. Les mandamos un saludo afectuoso y un abrazo desde Guadalajara, México. Queremos también aprovechar para darle un abrazo y una bienvenida a nuestra familia en enlace. Dios les bendiga y gracias por seguirnos semana a semana. Bien, pues se supone que hoy iba a predicar mi esposa amada Sara, pero me pidió que la relevara, entonces aquí estamos. Y orando, el Señor puso en mi corazón hablar una serie nueva. Hace 2 años hablé de una serie que titulé Depresión, Ansiedad y Suicidio. Y esa serie la hice principalmente para mí, para estudiar. Estaba pasando por algunas situaciones difíciles y complicadas. Así que hoy vamos a comenzar una serie nueva que he llamado Neuroteología. Y ahorita les voy a dar la definición científica. Dentro de esta serie probablemente por lo menos voy a hablar 4 semanas de esto. Y hoy particularmente me voy a enfocar en el pensamiento, ¿ok? Entonces, ¿les parece si oramos y entramos a la prédica? Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Señor, pido que tu Espíritu Santo hoy nos ministre, toque nuestras vidas. Te pido que me ayudes a compartir con fluidez como en la mañana. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo estaba platicando en la mañana que a lo mejor ahorita me ves muy tranquilo y ecuánime, excepto por la cafeína de hoy, pero te voy a platicar un poco acerca de mi vida anterior. Realmente siempre he batallado muchísimo en el área del temor y en el área del pensamiento. Desde muy pequeño en la vida, siempre tuve pensamientos recurrentes de no lo vas a lograr. Y diferentes cosas, soñaba con hacer algunas cosas y el pensamiento que venía a mi mente es: no lo vas a lograr. Oye, es que quiero hacer esto, no lo vas a lograr. Quiero salir de este lugar, no lo vas a lograr. Me encantaría tener una familia, no lo vas a lograr, etcétera, etcétera, etcétera. Y con lo que más he batallado en mi vida es en el área de la fe. La fe en general, la fe en Dios y la fe en mí mismo. Y creo que es muy interesante que podamos aprender cómo poder luchar con nuestra mente y con la batalla en la mente. Porque la gran mayoría de las batallas las vamos a pelear en esta parte. Y lo que tú y yo pensemos es finalmente lo que sucede en nuestras vidas. Ahora, hay una ciencia que se llama neuroteología y quiero leerte un poco acerca de ella. Acá lo tengo, dice: el campo de la neuroteología, al igual que la neurociencia en general, se ha servido de técnicas de neuroimagen para llevar a cabo sus experimentos. Los equipos de MRI son preferentemente usados para la investigación en esta índole, pero requieren distintos programas y especificaciones dependiendo del tipo de imagen que se quiere obtener, su localización en el cerebro y la claridad deseada. Ya es un hecho oficial en la ciencia y se ha estudiado que cuando el cerebro es expuesto a la palabra de Dios y a la adoración, el cerebro sufre cambios positivos. Y esto me encanta, me encanta. Mi amigo Poncho me hace bullying porque él sabe que en alguna época de mi vida, cuando estaba luchando mucho con ansiedad, yo ponía una canción de Hillsong que se llama Oceans y la escuchaba tal vez 3 horas seguidas, la misma canción. Y luego se acercó conmigo para ver si me regalaba una suscripción a Spotify. Pero nunca me lo cumplió. Nada más se acercó. Pensó que era el único CD que tenía. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo adoramos, cuando tú y yo somos expuestos a la palabra de Dios, algo sucede. Es una realidad está comprobado y es definitivo. Así que le pido al Espíritu Santo en verdad que nos ministre y que nos dé revelación en esta tarde, porque esta predicación, no por lo que yo te voy a decir, sino por lo que enseña la palabra de Dios, puede transformar tu vida y tu futuro con mucho poder. Ahora, Pablo, del personaje que te estaba hablando, está escribiendo a Corinto. Corinto es una iglesia llena de problemas. Es una iglesia que es la iglesia que más me gusta en toda la Biblia. Y se va a oír un poco raro, perdóname, pero es que me identifico muchísimo. Era una iglesia que no era perfecta, no era una familia Conflex de Kellogg's, ni todo estaba padrísimo, ni todo salía bien. Por el contrario, era una iglesia llena de pecado, llena de desastre, con conflictos, llena de broncas. Y me identifico muchísimo porque mi vida es más o menos así, era más antes, pero esa es la iglesia en la que Pablo está hablando y está tratando de enseñar. Creo que es la iglesia en donde él vertió su corazón completo, Corinto. Y vamos a hablar acerca de 2 de Corintios, verso 10 del capítulo 10, perdón, del verso 3 en adelante. Me encanta cómo empieza Pablo. Siento que es mi amigo, Sara. Siento que vive con nosotros en la casa. Pablo. Estábamos viendo una serie que se llama Shitzel, que también está buenísima, que no tiene nada que ver con mi predicación. Pero cuando se terminó le decía a Sara, mi amor, extraño a Akiva, extraño al rabino Akiva. Y estoy preocupado de qué ha pasado con él, espero que llegue la tercera temporada. Bueno, regresando a Pablo, que es mi amigo y que siento que camina conmigo, empieza diciendo, somos humanos, me encanta, somos humanos. Pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento, aquí arriba, razonamiento humano, y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos, me imagino corriendo tras las luciérnagas, capturamos todo pensamiento rebelde y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Ok, vamos a hablar un poco acerca de los pensamientos. Y yo voy a ser súper vulnerable como siempre con ustedes, no se asusten ni dejen de venir a la iglesia. Entonces vamos a hacer un test, te quiero invitar a hacer un test, ok. Y yo voy a ser vulnerable. Mira, por ejemplo, si me quitan el cerebro estaría chido el de la pantalla, ¿eh? Sí, el de la pantalla. Tus pensamientos son, por ejemplo, de preocupación o de tranquilidad. Vamos a hacer un test y nada más repítelo en tu mente y piensa en otras cosas. No le digas a tu vecino y menos si es una chava con la que estás saliendo, estás quedando bien, no vayas a decirle. Cuando te levantas en la mañana y piensas en tus hijos, estás preocupado del 1, del 2, del 3, estás a la mitad, o te levantas súper tranquilo. Yo hoy me levanté como en el 0. Cuando piensas en la economía, ¿en dónde estás? ¿En el 1, en el 7, en el 10? ¿Qué tal cuando piensas en si voy a tener suficiente dinero en medio de esta pandemia? O en tu salud, o en el coronavirus. O si vas a poder mantener tu familia a flote, o tu matrimonio. Saca tu test. Yo, por ejemplo, en este salí entre el 2 y el 1, ¿ok? No te espantes de mí. Hay otro tipo de pensamientos también que vamos a ver. El que sigue es acerca de tus pensamientos negativos o positivos. Y algunos pensamientos pueden ser como, no manches, ¿qué calor está haciendo en esta ciudad? ¡Qué bárbaro! Y si le preguntas a alguien que vive en Canadá, que vive menos 32 grados centígrados y no puede salir de su casa, A lo mejor te dicen, no, tienes el mejor clima del mundo. ¿O qué tal cuando nos empezamos a quejar de todo? ¿O nos quejamos de nuestra esposa? ¿O nos quejamos de la familia? ¿O pensamos que todo va a salir mal? ¿O ya valió? No, ya valió. Ya valió. O puedes decir, todo apesta. Cuando podríamos ir del otro lado y decir, ¿sabes qué? Qué chido que está haciendo calor. Ayer estaba jugando golf a las 7 de la mañana, después de haberme acostado a las 3 porque mi hija había hecho una fiestecita en la casa, y llegué al club todo desvelado y empezó a llover y cancelaron el golf. Ya se pueden ir, gracias por participar. Y puede uno decir, qué chido que está lloviendo, se va a poner bonito el clima. O puedes estar luchando con tu familia y decir, ¿sabes qué? Dios puede hacer algo. Tu economía, no, ya todo ya valió. O puedes decir, ¿qué oportunidad tan grande tienes, Dios, para hacer un milagro en mi vida? Y estoy hablando en serio. Me tardé como 50 años en entender que Dios es mi proveedor. Pero el año pasado, que mi negocio estuvo cerrado 2 meses completamente, que el gasto seguía corriendo y que no había ningún ingreso, entendí que Dios era mi proveedor, que no tenía de otra. Y aquí más o menos yo andaría entre 5, 6 y tal vez 7, porque soy positivo, claro, ¿no? El que sigue es uno que me confrontó muchísimo, la verdad. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Son terrenales o son eternos? Por ejemplo, puedes levantarte pensando en qué me iré a poner, con qué me va a combinar la camisa rosa con las palmeritas verdes, me pondré tenis blancos o tenis negros, unos jeans grises, qué coche me voy a comprar, qué ciudad me hace falta conocer. Hoy tengo demasiado dinero, pero quiero más. Tengo ansiedad porque las cosas no sé cómo van a suceder. Estoy enojado porque perdí seguidores en Instagram. Y Sara me va a regañar por lo que voy a decir a continuación. Porque estás enojado porque tenías muchos seguidores y perdiste 100 seguidores en Instagram. Y eso te produce ansiedad. Y es que se enoja Sara porque como me sigue Anaí, mi amiga, y fue su cumpleaños, la felicité y me contesta los mensajes y todos se burlan de mi familia, por eso les mando las fotos para que vean que es cierto. Y el día que ya no me conteste Anaí, yo me deje de seguir. O deberíamos estar pensando, te estoy hablando de mí, tú nada más identifícate. Oye, todavía tengo amigos que no conocen a Jesús. Me sobró una lana. Y si en vez de pensar que me compro, la siembro en la iglesia o la siembro en la vida de Esteban para que vaya y comparte el evangelio y toque vidas y estas personas puedan ir al cielo. Y si pienso en orar más y en leer mi Biblia en vez de entretenerme tanto con la ociosidad de mi teléfono. Si dejo de ver las series y empiezo a leer un poco más la Biblia. O dejo mi comodidad y confío en que Dios me va a rescatar y ese tipo de cosas. Entonces partimos de un punto en donde lo que pasa en tu interior de tu mente sucede en el exterior de tu vida. Lo voy a repetir. Lo que pasa en el interior de tu mente sucede en el exterior de tu vida. Estás aquí hoy por lo que has pensado el día de ayer. Y el día de mañana vas a encontrarte en el lugar de acuerdo a lo que hayas pensado el día de hoy. Y es sumamente importante que tú y yo podamos pensar de una manera adecuada. Ahora, me encanta la Biblia, amo la palabra de Dios, hay historias increíbles, y hay una historia que me fascina. Es una historia llena de esperanza. Dejando a un lado la historia de Jesús, que es la historia más increíble. La vida de Saulo es una historia que nos puede inspirar a ti y a mí de una manera extraordinaria. Porque Saulo era una persona mala, era una persona malvada, sanguinaria. Él era una persona que se dedicaba a matar cristianos, a perseguirlos. Mataba a las mujeres despiadadamente, mataba a los niños despiadadamente, a palazos. a palazos. Pero lo interesante de esto es que él creía en su mente que estaba haciendo lo correcto. Y era un asesino sanguinario despiadado. Y esto me confronta porque muchas veces yo me puedo encontrar en mi vida pensando que estoy haciendo lo correcto. Y no necesariamente estoy haciendo lo correcto. Este hombre del que te estoy hablando tiene un encuentro con Jesús. Jesús llega a su vida, toca su mente, su pensamiento, es transformado completamente, cambia su mente y se dedica toda su vida y el resto que tiene a hablar acerca de Jesús. Su corazón es transformado. Su mente anterior le dictaba que era un asesino y vivía como tal. Su mente nueva, renovada, le dicta que es un apóstol y que tiene que ir y hablar de Jesús y de su amor. Y es lo que hace toda su vida. Y me encanta esta historia, porque tú no puedes pensar que has hecho algo demasiado malo como para que Dios no pueda transformarte. No puedes pensar que eres indigno o que has cometido errores o que alguien te ha etiquetado en tu vida como un tonto, como un tarado, como lo que sea. Te puedes sentir la peor persona. Saulo era un asesino de cristianos que mataba niños a palazos. Y si Dios tuvo misericordia de él, tú y yo tenemos una gran esperanza para que nuestras vidas puedan ser transformadas. Pablo dice esto en Romanos 7:22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Escucha esto. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Nada más de leerlo me dio ansiedad. Y me sentí igual de loco y de neurótico que Pablo, mi personaje favorito. O sea, Pablo quiere amar a Dios con todo su corazón, pero él sabe que en su mente tiene pensamientos diferentes, contrarios. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Escucha el verso 25, por favor. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y esta es la idea, amados. Los pensamientos que tú y yo generamos constantemente en nuestra mente moldean nuestro sistema neuronal en nuestro cerebro y hacen caminos y carreteras. Y a medida que tú y yo pensamos de una manera incorrecta y estamos con ese tipo de pensamientos recurrentes, nuestra mente se va distorsionando a una mentira que el diablo quiere utilizar para destruir nuestras vidas. Y así es como funciona. Oye, sueño con una familia. No, no lo vas a lograr. Me gustaría salir adelante y tener dinero y comprarme una casa. No, no lo vas a lograr. Me gustaría que mis tres hijos crezcan y sean felices. No, no lo vas a lograr. Y el enemigo constantemente viene a tratar de escribir una historia aquí en donde se genera la fe, la vida y el razonamiento. Proverbios 23 dice: tal como es su pensamiento, tal es él. Y pienso en esto y lo digo con seriedad. Probablemente te va mal en tu vida porque crees eso, que te va a ir mal en tu vida. Y lo que creas es poderoso. Probablemente si creyeras o creyéramos tú y yo juntos que nos iría extraordinariamente bien en nuestra vida y extraordinariamente bien en las cosas que hacemos, probablemente viviríamos eso. Y no estoy hablando de un asunto de New Age, ni de metafísica, ni es una plática inspiracional. Estoy hablando del poder de la palabra de Dios que transforma nuestra mente de una manera neuroteológica para poder vivir de una forma diferente, en el ejemplo de Pablo. Así que hay dos cosas que podemos hacer. Quiero establecer dos fundamentos para el resto de esta serie que vamos a utilizar. El primero de ellos es que tú y yo tenemos que identificar cuál es el pensamiento recurrente que más nos roba. Puede ser, nunca me voy a casar. Puede ser, siempre voy a estar solo. Puede ser, no valgo. Puede ser, nunca voy a salir adelante. En mi caso personal, el mío es, no lo voy a lograr. Hace muchos años, tenía tal vez 19 años, o menos, 18, estaba estudiando ingeniería en electrónica, por eso me gusta desbaratar todo. Como no terminé la carrera, nada más desbarato las cosas y luego no las sé armar. Y llegué con mi mamá a la cocina, bien emocionado, yo bien pilas, ¿no? Mamá, ¿qué crees? Tomé la mejor decisión de mi vida. Y mi mamá se me quedó viendo y me dijo, dime. Dije, me voy a salir de la escuela, voy a dejar la ingeniería. Mi llamado es a fabricar ropa, mamá. Me voy a comprar un avión. Y me dijo, estás bien baboso. Te va a ir de la cachetada, podemos decir aquí en la iglesia. Se me quedó viendo mi mamá y me dijo, te va a ir de la cachetada. Y hace cuenta que fuera como un dardo que el enemigo lanzó así con todo su fuego y furor sobre mi corazón. Y me ha costado sangre y lágrimas. Pero por puritita gracia de Dios, tenemos una empresa que fabrica 500,000 de prendas de moda cada año durante muchos años. Porque lo que tú crees en tu mente es lo que vas a ver suceder afuera. Así que yo quiero animar a mi amigo Juan Pablo a que piense que su café Sierra Madre va a ser el café más exitoso de todo México. Te tienes que levantar todos los días pensando eso. Todos los días. Créeme que sé de lo que te estoy hablando. Y si tú no logras identificar cuál es el pensamiento dominante en tu vida, no vas a poder luchar contra él. Y te tengo una mala noticia. En este momento quiero preguntarte en tu mente y que me digas cuál es la lucha que estás librando hoy. Y sé que en la mayoría, el 90% tal vez no está luchando nada, no está librando ninguna lucha, porque no has identificado contra qué tienes que luchar. Tú tienes que saber cuál es tu lucha para que entonces puedas vencerla. Ahora, ¿cómo? Me encanta. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo? ¿Qué es el número dos? Una vez que identificas esto, tienes que descubrir las palabras de Dios para tu vida, para que afectes tu cerebro de una manera neurológica positivamente, porque no se trata de que yo me levante y diga, estudié en Harvard, tengo dinero, soy un gran empresario, soy sobrino de Slim, me va a ir bien en la vida porque sí me va a ir bien y tengo que, todo me va a salir bien, porque eso es basura y se te va a acabar la gasolina en la esquina. Pero si tú sabes lo que Dios dice de ti y pones un fundamento por encima del otro, vas a poder establecer, me va a ir bien. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, porque tiene puras cosas buenas para mi vida, porque me ama tanto, tanto me ama que entregó a Jesús en la cruz por mí. Y puedes ponerte medio envidioso, no lo hizo por ti, lo hizo por mí. Porque Él dice en su palabra que si yo medito de día y de noche, dice que todo, todo me irá bien todo. Hubo una época en la que estaba batallando con soberbia, entre tantas otras cualidades que tengo. El negocio textil estaba por los suelos y nosotros no podíamos fabricar más. Había meses que hacíamos 80 mil prendas. Son dos estadios de el OVNI Life llenos, 80 mil prendas. Y de repente me empecé a sentir medio inteligente. Y Dios me dijo que cada vez que alguien me preguntara, yo debería de responder que nos estaba yendo muy bien gracias al favor de Dios. Y aprendí a hacerlo. No se trata de nuestras habilidades. Se trata de lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo Dios cuando se encontró con él. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tanto persigues. Y Dios mostró su amor hacia él. No lo juzgó, no lo condenó. Y él pudo entender ese amor increíble de Dios en su vida. Tú y yo tenemos que aprender a hacerlo. En el verso de Corintios, en el 5, dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Capturamos. Y de veras me veía como persiguiendo luciérnagas, así. Así, ¿qué onda? Capturamos los pensamientos. ¡Ay, ahí va un pensamiento de locura! ¡Ayúdame, Sara! ¿No? La palabra en el original capturamos significa espada. Espada. Y cuando lees Efesios 6, que habla de la armadura, dice que nos ponemos el casco de la salvación. No sé si es así, pero es el casco de la salvación, creo. El yelmo de la justicia. ¿Es el casco de la justicia y el yelmo de la salvación? O algo así. El casco de la salvación, el yelmo de la justicia, el escudo de la fe. Y todo eso sirve solamente para defenderte. Escucha esto, por favor. Escúchalo. Eso sirve para defenderte. Pero dice que tenemos la espada, que es el evangelio, la palabra de Dios. Dice la Biblia que traspasa hasta lo más profundo de nuestros huesos y llega hasta nuestros tuétanos. Si tú y yo queremos pelear una batalla en nuestra mente, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y cuando somos sometidos a la palabra de Dios, y somos sometidos a la adoración, y somos sometidos a la presencia del Espíritu Santo, nuestro cerebro libera dopamina, que es una droga que está permitida. Y puedes decir: ando bien dopamino. Como ahorita. Y la dopamina y tu cerebro empiezan a hacer carreteras nuevas, con pensamientos nuevos. Tu cerebro es modificado químicamente. Escucha esto, químicamente. Tu vida es transformada. Tus pensamientos son cambiados. Y el día de mañana ves en el lugar en el que estás, porque has pensado de la forma correcta lo que Dios tenía sobre tu vida. Cuando hice la otra serie, la hice porque estaba bien deprimidote. Gaby, ¿te estás asomando a buscarme a mí o estás buscando novio? Ya puedes pasar, Gaby. Gaby está hermosa y está soltera. Qué divertido ha estado este domingo. Espero que no me corran de la iglesia. Cuando hice la serie de depresión, estaba súper deprimido. O sea, la gente me preguntaba: ¿cómo estás? Y yo lloraba. Solamente: ¿cómo estás? Y empezaba a llorar. Y estoy empezando esta serie porque soy muy egoísta y necesito trabajar en mi mente y en mi pensamiento. Hace muchos años era un niño y había dos cosas que admiraba en la vida, y compré dos pósters y los puse en mi closet. Dos pósters que un niño de mi edad, con los zapatos rotos, pobre en la Ciudad de México, nunca hubiera soñado ni siquiera en poder comprar el póster, mucho menos tenerlo. Y Dios ha sido bueno, no porque yo me lo merezca, porque lo único que he hecho es creerle. Aquí es en donde funciona la fe. Y a veces soy tan testarudo que se me olvida, y por eso me lo tatué en el brazo, para verlo todos los días. Marcos 9:23 dice que para el que cree, todo es posible. Todo, todo es todo. Todo, todo. No te estoy hablando de que Dios es un mago y voy a frotar la lámpara y me va a aparecer mis deseos. Te estoy hablando de que yo tengo que utilizar mi mente para ordenarla y acomodarla en la carretera de la fe, de su palabra, para que quite todo estorbo que muchas veces soy yo mismo. Porque si tú deseas tener una familia y es parte del plan de Dios, la vas a tener. Y si alguien te etiquetó en tu vida como a mí me etiquetó mi mamá, es una mentira del diablo. Eres amado, eres amada, eres digno, eres digna, eres perdonado, eres perdonada. Dios te creó con sus manos, con un propósito increíble, eterno, divino. Estás lleno de dones y de belleza interior y exterior. Dios tiene reservado lo mejor para tu vida por delante a partir de este día. Y mañana cuando lo vuelvas a decir, así es, porque Dios es nuevo en misericordias cada mañana. No hay nada que Dios no pueda transformar en ti. Otro de mis pensamientos recurrentes fuerte: una vez que estás metido en las drogas, drogadicto para toda tu vida. Ese fue uno de los que más me dañó en mi cabeza, de los más difíciles. Como si fuera una mafia. Y realmente es difícil salir de ahí. Y Dios me liberó un día, hace más de 27 años. No soy el mejor ejemplo. Lo que te quiero decir es que tú puedes lograrlo. Puedes lograrlo. Lo que te propongas, lo que pienses, de la forma correcta, porque Dios te ama de una manera increíble. Tan increíble que entregó todo lo que tenía a su Hijo Jesús para que tú y yo hoy podamos ser libres, para que tú y yo podamos llegar al cielo independientemente de lo que hagamos hecho. Cuando pienses que tu vida ha sido sucia, que no ha sido suficiente, recuerda a nuestro amigo Pablo. Dios lo tomó y lo transformó. Dios nunca le reclamó nada. Escucha esto, Dios nunca le reclamó nada. Sencillamente Dios se presentó delante de él. Quiero darte la oportunidad para terminar esta tarde de que Dios se presente delante de ti. Si nunca has aceptado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, quiero darte en este momento la oportunidad de que lo hagas. Si nos estás viendo en esta transmisión y quieres hacerlo, también quiero darte la oportunidad de que lo hagas. ¿Cómo aceptamos a Jesús? La Biblia dice que si creemos en Él, somos salvos y que su Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Así que voy a hacer una oración, te quiero guiar. Si este es tu caso, quieres aceptar a Jesús, puedes repetir después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por todo lo que ha pasado en mí. Hoy reconozco que soy un pecador y hoy reconozco que te necesito. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que tu Espíritu Santo entre a mi vida y te pido que la transformes como transformaste la vida de Saulo. En el nombre de Jesús. Amén.